¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en nuestro Cajón Desastre de este 7 de febrero de 2025 vamos a hablar de filosofía y de ética. Que, fíjese, los que tenemos hijos en edad escolar todavía, cuando yo les pregunto a mis hijos, oye, en clase de ética, en el colegio, sí, ¿qué estudiáis? Y la verdad es que casi no saben ni decirme qué es lo que estudian. Lo vamos a hacer de la mano de Eduardo Infante. Eduardo es filósofo, autor del bestseller internacional Filosofía en la calle, y ha publicado, el día 8 de enero salió a la venta el libro Ética en la calle. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, muy a gusto estar aquí con vosotros, contigo.
Pues encantados nosotros de tenerte. Oye, es verdad, a ver, la asignatura de ética que dan los niños en el colegio, cuando la dan, si es que la dan, ¿esto es suficiente o digamos que se queda muy lejos de lo que debería ser razonable? Yo recuerdo que estudié filosofía en el colegio y a mí me apasionaba la filosofía, pero tengo la sensación de que ahora mismo nuestros hijos, digo los, porque yo los tengo en edad escolar, no estudian lo mismo que estudiábamos nosotros.
Pues mira, la cosa está francamente mal. Cuando nos quejamos de la falta de ética en nuestro mundo, ¿no? Sí. En el día a día, no digamos nada en las redes sociales, ¿no? Donde hemos empezado a normalizar conductas que son inmorales, injustas, insanas, sí, ¿no? Nos estamos quejando de la falta de un conocimiento, un conocimiento milenario, que curiosamente pues genera sufrimiento, corrupción e injusticia. No es casualidad que ya no hay ética, no se estudia ética en la escuela, ¿eh? Uh-huh. Hace ya años que se eliminó la asignatura de ética.
Bueno, se cambió por otra cosa que era, ahora no sé lo que tienen ya.
Es como, claro, sí, claro. Es que ahí está la historia. Nos hicieron ahí un poco el truco, ¿no? Sí. El timo, ¿no? De la zampita. Porque literalmente, bueno, se suprimió la asignatura y se cambió por otra que se llama valores éticos.
Sí, algo así.
Pero no tiene nada que ver. Para empezar, no tiene que ver porque la puede impartir cualquier profesor. Sin necesidad de formación en filosofía. Y luego no tiene nada que ver precisamente con la ética, porque esta nueva asignatura es un catecismo laico, en la que se le dice al niño qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que tiene que valorar. Y en cambio, la ética es pensamiento crítico. La ética lo que intenta es generar en el niño, para que el niño, cuando sea ya un ciudadano adulto, esté capacitado para ejercer su ciudadanía, pues que tenga pensamiento crítico. Que sea capaz de reflexionar y que sea capaz de argumentar y que sea capaz de cuestionar, ¿no? Hay una gran diferencia entre creer creer en unas determinadas ideas que un determinado gobierno puede considerar como justas o buenas, de preguntarse acerca de qué es la justicia. No son exactamente lo mismo, ¿eh?
Fíjate que yo recuerdo, yo estudiaba ética y filosofía. Iban juntas.
Claro, claro.
Porque, porque una de las primeras cosas que nos enseñaban, y fíjate, te planteo esto porque en los tiempos en los que estamos creo que es importante señalarlo así, ¿no? Una de las primeras cosas que nos enseñaban era a dudar de nosotros, era a dudar de lo que opinaba, de lo que pensábamos.
O sea, claro, esa es la puerta a la ética y la puerta a la filosofía. Uh-huh. Es que, fíjate, para actuar éticamente, para ser realmente una buena persona, necesitamos basar nuestros actos en conocimiento. Es decir, no basta la mera intuición o el mero sentido común o la opinión mayoritaria o la moral de la tribu en la que uno haya tenido la suerte o la desgracia de nacer, ¿no? Desde luego tampoco bastan nuestras inclinaciones, gustos o disgustos, ¿no? Platón precisamente definió el conocimiento como la creencia verdadera que se ha visto confirmada al resolver la pregunta de por qué es verdadera. Por tanto, para actuar éticamente, se trata fundamentalmente de hacer una reflexión que consiste en cómo sé yo que lo que tengo por justo y por bueno realmente claro. es justo y bueno. Uh-huh. Por ahí, esa es la entrada a la ética, que es muy diferente, efectivamente, a memorizar una serie de normas o una serie de valores y ponerlos en práctica, ¿no? Exige una reflexión que es justo la que te hicieron o la que claro. te invitaron a hacer a ti, ¿no?
Yo recuerdo que tenía un buen profesor de filosofía. Fíjate que hace poco, asistiendo a unas jornadas sobre inteligencia artificial, hace unos meses coincidí con un catedrático un catedrático de filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, que me decía, mira, hablando de la inteligencia artificial, decía, lo bueno que tiene esto es que nos obliga a volver a la esencia de la filosofía, que es saber preguntar. Más que saber responder.
Sí, sin duda, ¿no? Yo, efectivamente, la inteligencia artificial digamos que es una especie de máquina que se ha comido, literalmente, se ha tragado toda la información que los seres humanos hemos ido dejando en Internet, sí. pero no tiene esa capacidad. Tiene una gran capacidad para plagiar, tiene una gran capacidad para copiar, pero no tiene una capacidad para preguntar, ¿no? Uh-huh. Y de hecho la filosofía es ese arte de hacer preguntas, claro. ¿no? Uh-huh. Yo creo que Sócrates no lo definió muy bien, y el primer gran filósofo que practicaba la filosofía, curiosamente, en la calle, es decir, que era un ejercicio popular, que no era sí. académico, pues pasó a la historia precisamente por su capacidad para hacer la pregunta correcta, ¿no? Uh-huh. Una pregunta que desarrollaba la creatividad del ser humano, pero también hacer preguntas, que es muy curioso, ¿no? Que eran preguntas éticas en el sentido que obligaban a que uno mismo examinase su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y esto era fundamental, ¿no? Es decir, hay un pasaje muy bonito en la que un par de ciudadanos de Atenas ven que se acerca a Sócrates y dicen, sí. ¡Uf! Por ahí se acerca Sócrates, prepárate que te va a hacer preguntas, ¿no? Prepárate que te va a examinar. Y el otro le dice, es verdad, es molesto el examen socrático, pero lo cierto es que el premio es maravilloso, ¿no? Porque uno termina al final poseyendo su propia vida, ¿no?
Pues hablando de preguntas, Ética en la calle va de eso. Es un libro curioso, es un libro interactivo, porque si no me equivoco, por lo que he visto, no he tenido el libro todavía. Estoy pendiente de que la editorial me lo envíe. Pero
muy mal por la editorial.
Ya lo sé, no pasa nada. Pero que coste que me lo leeré, porque ya te digo que a mí la filosofía y la ética siempre fueron las asignaturas que me apasionaron. Pero sí que he visto que al final de cada capítulo el lector tiene un QR que le lleva a un hilo de X o de antes Twitter, donde puede opinar sobre las distintas materias del libro. Y el libro son preguntas, en definitiva.
Claro, el libro nace de la preocupación que tengo de ver cómo nuestra sociedad cada vez se encuentra más polarizada, sí. más enfrentada, y también como hay una incapacidad de dialogar, ¿no? Entonces es un libro que invita a que recuperemos el diálogo como herramienta de pensamiento. Y tenemos que recordar, efectivamente, que no es casualidad que la ética y la democracia nacieran juntas, ¿no?
Sí.
Y que la ética fuera precisamente no solo la disciplina que forjaba el carácter del ciudadano, sino que también era la que le enseñaba las capacidades necesarias para poder ejercer la ciudadanía en el ágora. Uh-huh. Es decir, nadie nace sabiendo dialogar, sabiendo pensar en el bien común, sino que todo eso es algo que uno tiene que aprender y que tiene que ejercitarse, ¿no? Por eso los capítulos son aporéticos, es decir, no tienen una única solución, como los diálogos precisamente platónicos. Lo que planteo al lector es una pregunta que yo creo que es inquietante, que hace que ya se genere conversación, ¿no? Sí. Que se genere debate. Creo. Además, de hecho, suelo decir que este libro es un libro para dileer. Es decir, habría que leerlo junto con otra persona, al menos junto con otra persona. Habría que leerlo con tu hijo, habría que leerlo con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, porque el libro, no, como al no ser un libro de matemáticas, ser un libro de ética, no tiene una única solución, sino que yo planteo al lector las diferentes posiciones con sus diferentes argumentos, con sus diferentes razones, ¿no? Por dos motivos, ¿no? El primero es, como hago yo con mis alumnos, suelo decirles, yo no he venido aquí a decirte qué es lo que tienes que pensar, sino a hacerte pensar, ¿no? A enseñarte a pensar y a obligarte a pensar. Es decir, es el propio lector el que va a tener que hacer, como esos libros antiguos que veía yo cuando era adolescente, de Busca tu propia aventura, ¿no? El que va a tener que decidir, que va a tener que tomar partido, ¿eh? Va a tener que buscar cuál es la solución correcta. Pero también es un libro que intenta educar en la empatía. Es decir, el lector, al descubrir las razones que tienen las otras personas que tienen una posición diferente a la mía, quizás descubra que precisamente tiene razones, el que piensa diferente tiene razones para pensar como piensa. Por tanto, no es ni está loco, ni es tampoco una mala persona, sino es mi vecino con el que, quiera o no, estoy llamado a convivir. Y con el que, quiera o no, tengo que intentar llegar a puntos de encuentro, ¿no? Porque la democracia se trata de eso. Se trata de aprender a vivir juntos los que pensamos diferente.
Lo que pasa es que hemos perdido esa capacidad de diálogo que yo creo que la teníamos, por lo menos al principio en los inicios de la democracia, ¿no? Pero lo que vemos ahora es eso, es posiciones encontradas, es mi verdad frente a tu verdad, y nunca hay un espacio intermedio. Fíjate que yo, si algo he aprendido a lo largo de la vida es a ser consciente de que a lo mejor yo no tengo la razón en todo lo que pienso, que a lo mejor el que está enfrente tiene también sus razones y sus motivos, ¿no?
Es que no solo suelo decir que hacer ética es practicar el diálogo, sino que la propia práctica del diálogo nos convierte en personas éticas, ¿no? Y para dialogar uno tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de normas. La primera es la que tú estás comentando, es decir, y lo definió muy bien Antonio Machado, tu verdad, ¿no? La verdad, y vamos juntos a encontrarla. Es decir, primero uno tiene que creer que existe una verdad con mayúscula, ¿no? Es decir, que existe un bien común, más allá del bien individual. De hecho, la práctica del diálogo, no cualquier conversación es un diálogo, ¿no? El diálogo se practicaba en la antigua Atenas, se practicaba en los gimnasios, ¿eh? En un sitio tan prosaico, ¿vale? como un gimnasio. Allí los ciudadanos iban, igual que vamos hoy en día, a cultivar el cuerpo, pero también iban a cultivar el espíritu, ¿eh? Y lo hacían precisamente con esta gimnasia intelectual que era el diálogo. Y el diálogo implicaba precisamente dar razones de tu posición ante los demás hombres libres, pero, y ahí está la clave, no solo había que compartir las diferentes perspectivas, los diferentes puntos de vista, sino que había que hacer el esfuerzo de integrarlos todos en una posición universal. Por eso, claro, yo suelo decir que para descubrir lo que a mí me interesa o lo que me conviene no se necesita ser ningún Sócrates, ¿eh? Para saber lo que me conviene a mí en función de mi clase social o de mi género o de la tribu ideológica en la que he nacido, para eso no hace falta hacer ética. En cambio, para preguntarse qué es el bien, qué es lo que nos conviene a todos, eso ya es bastante más, poco más complicado. Y exige efectivamente mirar todas las perspectivas e intentar alcanzar puntos de encuentro. Entender que el que me está ofreciendo una posición diferente, efectivamente me está ofreciendo un punto de vista que yo no alcanzo a ver, ¿no? Y si fuéramos capaces de integrarlos todos, pues es algo que no solo me va a conducir a una verdad superior, que no tiene por qué negar la posición previa que ya tengo, sino que además me puede hacer acercarme pues mucho más a la verdad, ¿no? Pero para eso uno tiene que querer más la verdad con mayúscula, que tener razón, que es algo muy diferente, ¿no?
¿La ideología ha matado la ética?
Hombre, sin duda, ¿no? La alternativa a la ética es la ideología, ¿no? La ideología, bueno, si la ética decimos que es un pensar la vida y vivir el pensamiento, que exige efectivamente la reflexión continua y constante, ¿no? La ideología es la construcción intelectual de otro, pero que uno asume como si fuera suya, ¿no? Es un vasallaje, ¿no? Una especie de sumisión, una, me gusta decirlo así, una servidumbre voluntaria, ¿no? Y en cambio, hacer ética es atreverse a pensar, ¿no? Atreverse a ser libre, ¿no? Actuar movidos por la ideología es justo lo contrario, es actuar sin pensar, pero creyendo, y ahí está la clave, que ha sido uno el que lo ha pensado, ¿no? Por tanto, es ser un auténtico ignorante y, sin embargo, creerse sabio, ¿no? Por eso, para actuar libremente se debe actuar, sin duda, éticamente. La ideología es como una especie de grumo en el cerebro que impide que el pensamiento fluya, ¿no? Y el pensamiento es justo lo contrario. El pensamiento es una aventura, es una corriente de ideas, es un deambular, lo decía el propio Descartes, ¿no? Es ir de una idea a otra, ¿no? La ideología es justo lo contrario, es una congelación absoluta de ese río, de ese movimiento. No se puede defender una idea como uno defiende un equipo de fútbol. La ideología te decía que es una especie de anulación del pensamiento, ¿no? En la que uno, desde luego, ama más tener razón, como te decía antes, que la verdad, ¿no?
Eduardo, vamos un poco a bucear en el libro, porque sin hacer demasiado spoiler, porque es verdad que el libro plantea cuestiones, algunas de ellas muy apasionantes, pero luego da distintas, digamos, resultados o distintas soluciones a las preguntas, ¿no? Entiendo que el libro lo que pretende es que seamos capaces de ponernos en las distintas situaciones, ¿no?
Claro. Lo primero, efectivamente, ante el planteamiento de las posibles soluciones y los posibles argumentos que apoyan cada una de las soluciones, pues lo primero es que nazca esa pregunta que te enseñaran a hacer a ti, de decir, uff, a lo mejor tengo que replantearme mi posición, ¿no? Y luego, efectivamente, hacer ese ejercicio de determinar quién tiene razón. ¿Quién tiene razón, no? Porque ¿cómo sé yo que no es el otro el que se equivoca? Uh-huh. A lo mejor soy yo el que se está equivocando, ¿no? Y por eso también es un libro que te decía que hay que leer, en el sentido de que lo ideal sería pues leerlo junto con otro para poder dialogarlo. De hecho, me pasó una anécdota muy bonita. En una de las presentaciones se me acercó un padre y me agradeció profundamente el libro, porque decía, me contaba, venía con su chiquillo adolescente, que llevan un tiempo sin hablarse, y que, bueno, tuvo la iniciativa él de regalarle a su hijo el libro, y de repente esas cenas en silencio, en el que el silencio se cortaba con cuchillo y tenedor, pues se convirtieron en diálogos en torno al libro. Ahora discutían, pero discutían sobre el libro, ¿no? Es decir, discutían sobre temas éticos que tienen la intención de, como te decía, provocarnos el diálogo, ¿no? Generar conversación, ¿no?
Uh-huh. Algunas de las vamos a plantear alguna de las que la que más te digamos te provoque a ti del libro.
Bueno, yo creo que la que generó más, ¿sí?, más diálogos más encendidos, ¿no? Sí. Debates más encendidos, fue una que me sorprendió que lo generase, que ¿sí? ¿A quién salvarías en caso de un incendio si no tuvieras más remedio que elegir una vida? A tu mascota, a tu perro o al bebé de los vecinos.
Sí, ¿de verdad?
Pues curiosamente a mí, esto que lo planteé para que discutiésemos acerca de cuáles son las razones que tenemos, porque yo intuía, que creo que erróneamente, ¿no? Sí. Pero pensaba que en general todo el mundo tendríamos por lo menos la intuición, ¿no? Aunque no tuviéramos razones, pero la intuición de que la vida humana es la vida más digna. Sí. La pregunta está hecha para que razonemos acerca de por qué. Pero lo que me sorprendió, sobre todo en las redes sociales, es ver que una inmensa mayoría consideraba que la vida de un animal vale más que la de un ser humano, porque se basaban en algo que es horrible. Es decir, estamos haciendo como criterio de lo ético nuestras emociones y sentimientos. Entonces, claro, la mayoría, hubo una abrumadora mayoría de gente que me sorprendió, que argumentaba y se posicionaba de una manera, por cierto, muy infantil, que es, como lo que yo siento es X, pues entonces lo más valioso es lo que yo siento, ¿no? Claro, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con las razones, ¿no? Bueno, lo cierto es que este tipo de preguntas, este tipo de dilema moral, iba encaminado a qué razones tenemos para considerar que la vida humana es digna, ¿no? Pero claro, vivimos en un mundo en el que se ya empieza a ponerse en cuestión la dignidad de ciertas personas, ¿no? La dignidad misma de la persona humana, ¿no? Por eso es tan importante también que reflexionemos, ¿no? Que seamos capaces de tener razones y argumentos sólidos para defender los derechos humanos, que se basan en algo tan se basan en una obra de la ética, que es el concepto de dignidad.
Pues fíjate tú que me o sea, yo tengo perro, o sea, pero es que no tendría ni la más mínima duda en a quién, o sea, vamos, no, ni me lo planteé, es que ni se me
Pues te sorprendería la que se dio en redes sociales, ¿no? con ese tema, ¿no? O sea, efectivamente, ahí sí está la altura. Cuando digo que hay falta de ética, pues hay falta de reflexión, yo creo que los hechos me remiten, ¿no? Pero bueno, mira, otro dilema interesante que tú comentabas ahora en torno al tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues yo planteaba el qué código ético instalarías en tu coche autónomo, ¿no?
Sí.
Porque, claro, y ahí está la clave. Es decir, la inteligencia artificial pues es una máquina. Entonces, bueno, dicho de otra manera, tendemos a pensar que la relación del ser humano con la inteligencia artificial es la relación de un ser humano con una máquina, cuando realmente es una relación entre humanos mediada por una máquina. Y eso no quita que la máquina, por muy autónoma que sea, ha sido construida por un ser humano. Entonces el ser humano sigue siendo, en último término, responsable de lo que la máquina desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues invito al lector a que reflexione acerca de los diferentes sistemas éticos que podríamos instalar, ¿no? Porque además, tal cual, es decir, hoy en día en la Unión Europea pues estamos debatiendo acerca de cuál debe ser la ética que deben tener las máquinas creadas por los propios seres humanos, ¿no? Pero bueno, creo que también es un tema interesante. Otro tema también que planteé, que está muy de moda, pues es el tema de la ingeniería genética, ¿no? Entonces planteaba si tuvieras la oportunidad de modificar genéticamente a tu hijo, el embrión de tu futuro hijo, si tienes la obligación de hacerlo. Ya no si lo harías, ¿no? Y no sé, si nos preguntabas si serías un mal padre si teniendo la posibilidad de darle una condición física mejor a tu hijo o aumentar el CI de tu hijo, pues no lo hicieses, ¿no? Entonces, claro, aquí modificar el ADN, pues también se tocan temas aquí candentes e interesantes. Pero luego también hay otras preguntas que son eternas, ¿no? Por ejemplo, una con la que terminó el libro, es ¿por qué no ser un cabrón?
Sí.
Es decir, tal cual, que es una pregunta que yo creo que la podemos hacer al final de una comida entre amigos, ¿no?
Sí.
Cuando ya queda la última, estamos apurando la última botella de vino, ¿no? Y creo que es una pregunta muy honesta, ¿no? Es decir, tal y como andan las cosas, ¿no?
Sí.
Viviendo en un mundo en el que el algoritmo premia, o sea, no solo permite, sino que premia la estupidez y la inmoralidad, pues, ¿no? ¿Por qué ser buena persona?
Ya.
Es decir, ¿qué razones tenemos para y esto yo creo que esto es importante, ¿no? ¿Qué razones tenemos para convencer a nuestros jóvenes de que deben ser buenas personas?
A mí que conste que la que me hace gracia me hace es la de es esto de que para Platón Tinder podría ser una buena herramienta para hacer amigos, pero...
Hombre, claro, porque es que a mí eso me sorprendió, porque esa nace cuando yo planteo de somos podemos ser amigos con derechos a roce, es otro de los grandes temas de la ética. Y claro, un tema fundamental de la ética es cuál es la forma de vida o el estilo de vida más digno para el ser humano, cuál es la mejor forma de vida, ¿no? Que además, curiosamente, luego la ética tenía que llevarse a la práctica. Es decir, el estoico no solo era el que concebía un determinado estilo de vida, sino que luego además lo vivía en función de esos principios, ¿no? Y el epicúreo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues curiosamente en todas esas escuelas se discute mucho acerca de determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas que consideran que la estoica, por ejemplo, que la familia es fundamental, la pareja es fundamental para una vida digna. Otros no, los cínicos, por ejemplo, y los epicúreos dicen que nada, que si pueden no tener hijos, que no lo tengan, que eso es un coñazo y que mejor que lo tengan los demás. Pero es curioso porque todas están de acuerdo en algo, en que la amistad es indispensable para una vida buena. Es fundamental, ¿no? Y habría que recordar que era el propio Aristóteles, en su ética, Nicómaco, dedica un curso entero, dedica dos cursos enteros a dilucidar qué es la amistad, ¿no? Pero claro, esa es la pregunta, ¿qué es la amistad? Porque yo hablando con mis alumnos me di cuenta de que las categorías que nosotros manejábamos, ellos, bueno, manejan unas categorías totalmente diferentes en torno a lo que es la pareja, lo que es el amor y también lo que es la amistad, ¿no? Y donde todo parece vivimos, como decía Bauman, en unos tiempos líquidos, ¿no? En el que las categorías no son categorías estancos, sino que se diluyen, ¿no? Y claro, yo creo que es fundamental que nos preguntemos, ¿no? Si nos preguntamos acerca de cómo vivir bien la vida, pues que nos preguntemos qué es la buena amistad, ¿no? Y cuáles son las reglas de la buena amistad, ¿no? Qué diferencia hay entre la amistad y la pareja, ¿no? si se puede ser, por ejemplo, amigo de un animal. Son preguntas que yo creo, si se puede ser amigo de un hijo, ¿no? Son preguntas yo creo que son interesantes, ¿no?
Pues Eduardo Infante, el libro está ahí, Ética a la calle, lo tienen ya en las librerías, Editorial Ariel. La verdad es que me encantaría seguir y seguir y seguir y seguir, pero se nos acaba el tiempo.
¿Sabes que así terminan precisamente los diálogos platónicos, en los que yo me inspiré? Sí. Muchos de ellos son aporéticos y terminan literalmente como has hecho tú, y se nos acabó el tiempo. Porque además lo hace Platón conscientemente para que ahora tú digas, sea el lector el que prosiga el diálogo, pues, en su
sí,
cabeza.
Y sobre todo, que continúe pensando en todo lo que hemos hablado, compre el libro, entre en esos QRs y participe en esos debates. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Quieres cambiar tu cocina? Instalar un vestidor. Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.